los detalles.
Este es un proyecto que está a la vanguardia.
La cercanía.
Esto es el comienzo de un desarrollo para nuestra costa pacífica nariñense.
Y las mejores historias.
Tu cuerpo está limpio. Se detuvo el cáncer, el tratamiento fue un éxito y pues tienes una oportunidad más de vivir.
Siempre se encuentran detrás de cámara.
Detrás de cámara.
Existen territorios de nuestro país donde apenas se asoma el Estado y eso, si se tiene suerte. Si visitamos territorios alejados, encontramos calles polvorientas, casas de madera o bareque, inexistencia de servicios públicos, de salud e ineficiencia alimentaria. Son lugares donde se vive el día a día con las carencias y la pobreza. En estos sitios, cada vez se ha venido destacando la presencia de las llamadas mujeres lideresas, que son madres, agricultoras, maestras, vendedoras informales que sueñan con trabajar por su comunidad, eliminar las desigualdades sociales, denunciar casos de corrupción que están a la orden del día por la atención del poder y lograr que los recursos sí lleguen a las comunidades que realmente lo necesitan. Y es que ocupar un cargo dentro de una entidad u organización para defender los derechos de las comunidades a muchas mujeres les puede costar presión social y hasta su propia vida. Y es que, como dicen por ahí, el liderazgo no surge por un anhelo de poder o de sobresalir, sino por una necesidad de ayudar a hacer visible denuncias en temas como violencia intrafamiliar, conflicto armado o desplazamientos que nadie registra por miedo o por desconocimiento. Pero esta labor que desarrollan las mujeres lideresas tiene amigos, así como también tiene enemigos. Como se diría coloquialmente, pisar callos molesta y trae consecuencias.
Qué pena con usted, señora Deyanira Ballesta, se tiene que ir de esta región. La asesino. Usted sabe que nosotros acá asesinamos al que nosotros nos dé la gana. ¿Me entendió? ¿Aló?
Pues mande su comunicado a ver qué es lo que quiere.
No, profesora, es que no tiene que hablarme en ese tono. Yo aquí ya no le voy a dar nada. Simplemente hágame un favor y váyase de la región. O yo mismo le comunico a las personas encargadas de la educación de aquí que si usted se queda aquí en la región, pues la van a tener que recoger muerta.
Las amenazas contra las mujeres llegan en forma de anónimos debajo de la puerta, llamadas clandestinas, seguimientos de carros sin placas, hostigamientos a ellas y a sus familias, por opinar y hacer de más, o ir en contra de algunas políticas ya establecidas. Acá les contamos algunas cifras para entrar en contexto. 241 mujeres líderes sociales han sido asesinadas después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta marzo del 2025. Según el reporte de la Corporación Justicia y Dignidad. Estas mujeres defendían derechos de las víctimas de territorios antes de ser asesinadas por grupos armados o diferentes tipos criminales. La Defensoría del Pueblo también presentó el informe Lideresas en Riesgo, una radiografía que evidencia el agravamiento de las violencias a las que se ven enfrentadas las mujeres lideresas y defensoras de los derechos humanos en el país, especialmente en los departamentos de Chocó, Cauca, Antioquia y Nariño. Este informe fue elaborado a partir del seguimiento de 92 recomendaciones emitidas en 2022 en el marco del programa Pro Defensoras, que fue impulsado por la ONU Mujeres, la Embajada de Noruega y la Defensoría, y el cual revela un panorama bastante preocupante. Durante el año anterior fueron asesinadas 231 mujeres en los cuatro departamentos que nombré anteriormente, en escenarios marcados por violencia, presencia de grupos ilegales armados, economías ilícitas y una respuesta estatal que ha sido insuficiente. Este informe también revela falencias estructurales en la respuesta estatal, falta de articulación entre la nación, departamentos y municipios, medidas de protección diseñadas para contextos urbanos ajenas a las realidades que se viven en zonas rurales y étnicas, déficit en el presupuesto y escasa comprensión del riesgo diferenciado para las mujeres afrodescendientes, indígenas, campesinas, migrantes y los liderazgos LGBTIQ+. Hoy en Detrás de Cámara, a través de un informe especial, hablaremos sobre las dificultades que enfrentan las mujeres lideresas del país por ejercer su labor de apoyo a sus comunidades, cuáles son sus miedos y necesidades y con qué apoyo y garantías del Estado han contado para sentirse respaldadas y seguras ante cualquier amenaza contra su integridad y la de sus familias. Entidades como el Ministerio del Interior y de la Igualdad, la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía emitieron recomendaciones para la protección de las mujeres lideresas, ya que estos casos presentan alto índice de impunidad y por eso es urgente cualificar en competencias técnicas a los equipos que adelantan investigaciones por homicidios, feminicidios, amenazas, extorsiones y otras violencias que se ejercen contra las mujeres lideresas. Soy Luis Miguel Moyano y tengo el privilegio normalmente de saludarlos cada domingo en Radio Nacional de Colombia y en Spotify con cada capítulo que subimos a nuestra cuenta de la Cámara de Representantes, en la que aparecemos como Frecuencia Legislativa. Yo conduzco, pero es todo el equipo de comunicaciones de la Cámara que trabaja para llevarles a través de crónicas e informes especiales toda la información de los proyectos de ley que trabajan para impactar positivamente a los más de 50 millones de colombianos. En esta ocasión es la periodista Catalina Cadena la que investigó, entrevistó y organizó todos los datos relacionados con las iniciativas que avanzan en el Congreso para la protección de las mujeres lideresas del país y cómo esta situación ha afectado a miles de mujeres que presentan amenazas, atentados contra su vida y su integridad por ejercer una labor social. Escucharán ustedes las voces de congresistas, de profesionales expertos y de la comunidad, que es la más importante en Detrás de Cámara. Porque detrás de cada colombiano o colombiana hay una historia que merece ser contada y que sirve de ejemplo para la construcción de una nación donde reinen las oportunidades. Bienvenidos a Detrás de Cámara, un placer contar con su compañía.
Este informe especial lo vamos a empezar con una historia de valentía y resiliencia, y es la de Giovanna Sáenz, una mujer de 50 años nacida en Girardot, Cundinamarca, madre cabeza de familia y que actualmente está en décimo semestre de Derecho. Además, es una defensora de los derechos humanos de las mujeres. Vivió un tiempo en Icononso, Tolima, donde vive toda su familia, y de allí tuvo que salir desplazada por la violencia a Tumaco, Nariño, de donde es su esposo. Al llegar a Tumaco, Giovanna se dedicaba a las labores del hogar, la limpieza, el cuidado de los hijos, y allí, hablando con un vecino, le comentó que ella era desplazada. Esta persona le dijo que ella debía denunciar su caso en la personería, a lo que ella le quedó sonando unos días y finalmente decidió acercarse y denunciar su caso. Allí conoció a William Salazar, delegado de la Defensoría del Pueblo. Él la invitó a una reunión. Y allí conoció que personas como ella tienen derechos. Y como lo dice Giovanna, le picó el bichito. Ese de liderar la población víctima del conflicto armado. Y tuvo una oportunidad de participar en la mesa de víctimas y liderar a la gente de Tumaco en el departamento de Nariño. Para ella fue fascinante saber todo lo que podía trabajar por las víctimas desde el conocimiento de las normas y las leyes. Pero no todo fue color de rosa para Giovanna. Liderando casos de víctimas del conflicto, empezó a encontrar irregularidades que ella observaba y le parecían injustas. Y al abrir su boca para denunciar y enfrentarse con el megasistema, labró su condena. Acá nos cuenta qué le sucedió.
Pero lo que en un país que la gente ve un peso y se quiere corromper, digámoslo así, a mi tienda llegó uno de los funcionarios encargados de repartir los mercados del PMA a ofrecérselos al papá de mis hijos a un precio irrisorio. Obvio, yo estoy en la cocina, yo salgo y yo le digo, es que no lo vas a comprar, eso es para las víctimas. Pero yo tengo un dicho, no sé si es bien dicho o mal dicho, uno no se enreda con el empleado, uno se enreda con la cabeza. Yo fui y llamé al director de FADESO, el doctor Iván Villota, nunca me va a olvidar. Y le pregunté que en dónde estaba, y él me pregunta que por qué. Y le dije, los mercados que llegan a Tumaco del PMA son para la venta de los funcionarios o son para las víctimas. Él me contesta que él está en Pasto, Nariño, y él me pregunta que yo en dónde estoy, y yo le doy mi ubicación exacta. Pero eso de que yo por teléfono le estoy dando la ubicación exacta, y yo volteo a mirar, el tipo estaba al frente mío. Eso que ocasionó amenazas, persecuciones, tuve un atentado en la mesa. Los compañeros de la mesa, Jader Chillambo, el Cecilio Centeno, que ya no está, Marino, ellos comenzaron fue a protegerme, como es que no la pueden matar.
Para Giovanna, hacer estas acusaciones y poner las demandas ante las autoridades fue casi como declararse una sentencia de muerte. Y es que estaba pisando callos y denunciando injusticias y corrupción. Por eso su vida en Tumaco se volvió una pesadilla. Recibió amenazas, no se sentía segura y tuvo que salir desplazada nuevamente de Tumaco hacia Bogotá. Allí se vinculó a Afrodesk, una organización en donde empezó a trabajar en temas de género y donde tuvo la oportunidad de liderar diferentes espacios, en los cuales, como ella lo dice, empezó a empapelar la Corte Constitucional con tutelas de mujeres víctimas del conflicto armado, a las cuales se les vulneraron todos sus derechos. De este proceso, todas estas mujeres fueron llamadas a una audiencia pública, donde expusieron los hechos que sucedieron en las tutelas, y de allí nació el auto 092, que Giovanna nos va a contar de qué se trata. Escuchémosla.
¿El auto 092 qué es? La Corte ordena que el Estado colombiano cree 13 programas para la atención a las víctimas, a las mujeres. La Corte dice que las mujeres víctimas del conflicto armado sufren estas 18 facetas que no las sufren las otras mujeres, pero que no las sufre ningún hombre. Entonces ustedes, señor Estado, lo que tienen que hacer es esto. Esa fue una, como una alegría para nosotras, y un premio, el poder saber que la Corte sí nos había escuchado. Pero para algunas de nosotras también fue como un arma, porque ninguna de las mujeres que estábamos liderando el proceso éramos las que expedimos el auto ni dijimos, le dijimos al Estado que lo estaba haciendo mal y que lo tenía que reorganizar para la atención a las mujeres. Pero sí fuimos las que fuimos amenazadas.
En el año 2009 llegaron nuevamente las amenazas para Giovanna y las demás mujeres que denunciaron estos casos ante la Corte Suprema de Justicia, en donde fueron declaradas objetivo militar y les dieron días para salir de Bogotá. Esta situación preocupó a Afrodesk, la organización a la que pertenece Giovanna, y por eso convocaron una reunión con el Ministerio del Interior y con las instituciones defensoras de los derechos humanos, para revisar temas de protección a ella y a las demás mujeres, a las cuales tildaban de opositoras del gobierno, guerrilleras y lesbianas, en panfletos que les eran enviados para mortificarlas y debilitarlas. Finalmente se hizo la reunión, en Altos de Cazuca, en el barrio Caracolí, y allí pasó otro de los sucesos que marcaría negativamente para siempre la vida de la lideresa Giovanna Sáenz.
Cuando yo siento es un hombre mucho más alto que mí, digamos un 80, él me abraza y yo no me hizo así, él me está apuntando con un arma, no conozco de armas para saber si el arma era de verdad, de juguete o de agua y tampoco me iba a poner a averiguarlo. Él me dice siga caminando y no diga nada, eso es, seguir caminando y no decir nada. Altos de Cazuca, en la bajada para ir a donde era el paradero de la Trasandino en ese entonces, que eso es en el lago, uno camina y eso es, hay todavía terrenos solos que están sin construcción. Yo veo la moto más adelante parqueada. Yo creo que en ese momento de la caminada yo decía, a mí me mataron, pero no tienen ubicados a mis hijos y no pasa nada. ¿Miedo? Sí, pero no quería meter a nadie más en el cuento. Cuando llegamos al lado de la moto, el tipo me empuja, me patea, el otro se me viene encima, me golpean, palabras textuales, el auto 092 se lo vamos a meter a todas por el culo. Me muestran la foto de mis hijos, donde están vestidos tal cual como yo los dejé ese día, sentados en el andén. Me dicen que me quieren ver como gallina culeca en la fiscalía poniendo la denuncia, que ellos saben que yo he puesto denuncias. Y que apenas me vean, lo mismo le va a pasar a mis hijas. ¿Cuánto tiempo pasó? Todo esto me lo hacían, me decían que yo valía menos que una bala. Me dispararon con un arma vacía 3 veces en la cabeza. Valgo menos que una bala. Mientras me violentaban sexualmente.
En ese momento tan difícil y de vulnerabilidad que vivió Giovanna, se sintió impotente y desprotegida. Estos hombres le quitaron su celular de protección, la maltrataron y abusaron sexualmente, y la dejaron botada en un potrero a su suerte, emprendiendo la huida en una motocicleta. Ella, como pudo desde su celular personal, llamó a uno de sus compañeros y le dijo: «No sé en dónde estoy, sé que estoy muy cerca al paradero del Trasandino, me atacaron». Los compañeros hicieron un barrido por toda la zona hasta que la encontraron. La auxiliaron y la subieron a la casa del vicepresidente de la organización, en donde Giovanna solo estaba rodeada de la presencia de hombres a los que fue incómodo contarles todo lo que le había sucedido. Y este fue el apoyo que, según ella relata, recibió por parte de las autoridades en ese momento y hasta el día de hoy.
Curiosamente, 15 días después la fiscalía archiva el caso por falta de pruebas. La defensoría la llama y les dice, ese caso se desarchiva, pero me ponen un abogado de oficio. De ahí es que yo entro a estudiar derecho. Un abogado de oficio que decía, pero ¿yo cómo la defiendo? O sea, la fiscalía está diciendo, no tiene pruebas. ¿Cómo la defiendo? Si habían pruebas, porque la corporación... A ver, no habían pruebas y sí habían pruebas. Quien me da el primer apoyo es la Corporación Casa de la Mujer. Quien me lleva al médico fue Corporación Casa de la Mujer porque el sistema de salud no funcionó. Porque fui al sistema de salud y desde el vigilante te grita. O sea, te pregunta, ¿tú para dónde vas? No, que yo voy para el médico. ¿Qué tienes? El vigilante es el que te pregunta. Y cuando tú informas o se enteran, te gritan desde la puerta. Es que allá va la violada.
El caso de violencia y abuso de Giovanna Sáenz fue archivado por falta de pruebas. Y todas esas irregularidades que se presentaron en su caso y en el de muchas más mujeres que la rodean, fue lo que la impulsó a ingresar a la universidad a estudiar Derecho, para saber cómo defender a las mujeres víctimas, que el Estado les brinde garantías de protección y que no se sigan presentando los altos índices de impunidad como lo fue en su caso.
Personalmente, yo que quiero que se haga justicia. Que reconozcan que esta vaina sí nos está pasando a las mujeres. Que somos cantidad de mujeres que estamos diciendo el conflicto armado en Colombia nos violó, nos violaron. Y no nos violó solo los grupos guerrilleros, nos violaron los paramilitares, nos violaron el mismo ejército, porque hay que reconocerlo. Pero se sigue callando y se sigue tapando. Y siguen diciendo que esto no pasó en Colombia. Pero la cantidad de mujeres que estamos diciendo esto sí pasó. Sí está en nuestras marcas, en nuestros cuerpos, en nuestras enfermedades, en nuestras vidas.
Desde la Cámara de Representantes también se está trabajando para que este tipo de casos de violencia hacia las mujeres y vulneración de sus derechos sean atendidos de manera prioritaria y efectiva. Por eso está en trámite en este momento en la Cámara de Representantes un proyecto denominado Jurisdicción Especial para la Mujer, GEM, que busca transformar el sistema de justicia colombiano en los casos de violencia de género, creando un órgano judicial con enfoque especializado solo para las mujeres y niñas víctimas, que así puedan recibir respuestas judiciales más oportunas, eficaces y con perspectiva de género. Una de las coautoras de esta iniciativa, la representante quindiana del Partido Liberal Piedad Correal, nos explica en qué consiste este proyecto y cómo va a contribuir a que el acceso de las mujeres a la justicia sea más efectivo.
Es una ley especial donde, y originalmente lo que se pretendía era crear esa jurisdicción especial para la mujer, pero en vista del déficit fiscal y todo lo que atraviesa el país, pues no hablamos de crear efectivamente como una corte de cierre especial de género, sino estamos hablando de crear los jueces y fiscales especiales solo para tramitar todas las quejas y denuncias que se tengan sobre violencia de género, violencia contra la mujer, delitos sexuales, feminicidios y toda esta cantidad de delitos sexuales, todo lo que se presenta, para que se agilice, porque es que el principal problema que se tiene hoy es que esas víctimas son revictimizadas. ¿En qué manera? No hay una correcta y ágil administración de justicia.
La representante Correal también nos socializa de una forma más específica los beneficios que tendrían las mujeres víctimas de violencia, desplazamiento, abuso sexual y violencia intrafamiliar con la aplicación de la jurisdicción especial para la mujer. Escuchémosla.
Que efectivamente exista esa jurisdicción de fiscalía, de entes investigadores, que usted vaya y vaya a denunciar, tengamos a una medicina legal actuando de manera oportuna, unos comisarios de familia o inspectores actuando de manera oportuna, y sobre todo unos fiscales pidiéndole a unos jueces que tengamos los jueces necesarios precisamente para que se surta la investigación y exista esa celeridad en la correcta administración de justicia, que es lo que están esperando las víctimas de estos aberrantes delitos que, vuelvo y repito, vulneran los derechos.
También la representante Marta Alfonso del departamento de Tolima del partido Alianza Verde expresa los beneficios que tendría este proyecto de jurisdicción especial para la mujer.
Sin embargo, en el Congreso de la República avanza otro proyecto de ley muy importante. Este es un acto legislativo que crea una jurisdicción especial para la mujer. Es decir, que los casos de violencias de género, particularmente violencias contra las mujeres, no se tramiten a través de la jurisdicción ordinaria, sino que tengan unos jueces especializados, unos procedimientos especializados que, uno, descongestionen la justicia ordinaria y que tengan un tratamiento especial con un enfoque de género. Eso es lo que va a permitir que los procedimientos y el acceso a la justicia en procesos específicos de violencias contra las mujeres puedan avanzar más rápido, toda vez que tienen una justicia especializada. Este otro proyecto de ley del Estatuto de Igualdad para las Mujeres y las Niñas tiene un objeto más garantista en términos generales, no solamente en materia de violencias, sino también en el respeto y garantía a otros derechos en salud, educación, entre otros.
Bueno, y cerramos con Giovanna Sáenz, la protagonista de este informe especial, que nos deja un lema final, una frase que identifica la lucha de todas las mujeres por la garantía y equidad en sus derechos.
Yo soy de las que no pido igualdad. Yo no soy igual a un hombre. Los hombres tienen más fuerza. Yo soy más bella que un hombre. Yo no pido igualdad, yo pido equidad entre hombres y mujeres. Cuando entendamos que debe de haber una equidad entre hombres y mujeres y que hayan más hombres concientizados a ver a la otra, vamos a disminuir ese sistema de violencia. Y yo creo que de pronto yo me muero y yo no voy a alcanzar a ver que las estadísticas en violencias de géneros, en feminicidios y en violencia intrafamiliar haya disminuido, está en cero. Esto ha sido una lucha de años. No soy la primera, tampoco seré la última. Y eso fue algo que me dijo una gran amiga. Tú no eres la primera. Y si te lo callas, no serás la última. Por eso sigo hablando de violencia sexual, violencia de género. Porque yo sí quiero que Colombia sea uno de los países que abandere donde no haya ni una más, ni una mujer violentada más, ni una. Que las mujeres podamos sentirnos protegidas por el Estado y sentirnos que estamos a la par con los hombres, que no hay tantos obstáculos para tanta cosa, por el miedo a salir a la calle, porque si salgo a la calle me violento, si salgo a la calle me pueden pasar muchas cosas.
Bueno, y de esta forma hemos llegado al final de este informe especial en Detrás de Cámara. Esperamos que haya sido de su agrado e interés. Mi invitación como colombiana es a que conozcamos, estudiemos y nos empapemos de las diferentes temáticas que nos rodean como sociedad. Así no lo estemos viviendo, pero eso nos ayuda a poder construir y edificar desde el conocimiento y también desde la empatía. Les habló Catalina Cadena. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao.
Nos escuchamos la próxima semana en Detrás de Cámara Radio con una nueva historia sobre los temas que se discuten en el Congreso de la República. Este espacio es producido y editado por la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales donde aparecemos como @CámaraColombia. Hasta la próxima historia.